Juan Carlos Henao, rector de la Universidad Externado de Colombia. Profesor Henao, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a la W.
No, muy buenos días a la W, a todos sus oyentes, a Julio y a toda la mesa.
Bueno, profesor Henao, lo estamos llamando porque ya se anunció hoy sobre las 7 de la mañana la manera en que se va a adelantar la elección de los integrantes del Tribunal de Justicia para la Paz que se ha negociado en La Habana. ¿A usted le parece que el procedimiento y sobre todo los nombres de quienes estarían haciendo este proceso de elección de los jueces le dan absoluta transparencia al proceso?
Pero más que absoluta, digamos que es impoluta, es algo que difícilmente se podrá cuestionar por cualquier persona, la idoneidad, la probidad y el alto nivel de este comité de escogencia, porque es que, por favor, estamos hablando del Papa, pues que creo que cuestionar uno al Papa es bastante difícil, pues al secretario general de la ONU. Imagínese usted, estamos hablando de la Sala Penal de la Corte de Justicia, Suprema Justicia, que además tiene algo simbólico y práctico muy importante, porque eso va a garantizar una unión entre la justicia ordinaria y la justicia transicional. Es un buen mensaje en ese sentido. Estamos hablando del ICTJ, que es el Centro Internacional de Justicia Transicional con sede en Nueva York, que es de lo más renombrado y lo reconocido que hay en el mundo. Y estamos hablando, por último, de las universidades públicas, un conjunto de universidades públicas donde está la Nacional, Valle, Antioquia, bueno, una serie de universidades públicas muy importantes en Bucaramanga, en Barranquilla. Y creo que, mejor dicho, ahí sí, casi que tocaría decir, póngame otro comité. Si ustedes consideran que este no es, entonces, ¿cuál? Porque uno no ve, pues, qué mejor que esto.
Doctor Henao, ¿y qué pasa si alguna de las instituciones o personas que invitaron a ser parte de este comité no acepta?
Pues ojalá eso no pase, lo primero, y me supongo que habrán hablado para que eso no pase, pero bueno, pues supongo que se nombrará otro, como todo en la vida, cuando uno se muere, se nombran otro, y el secretario general de la ONU dijo que no, pues ahí buscarán alguno que acepte. Creo que lo que pase, el paso a seguir, sería que ya las personas dijeran que aceptan, ¿cierto?, desde el Papa hasta la Corte Suprema, que aceptan, y entre otras, aquí hay un punto importante, miren, y es que cada uno de ellos, dependiendo de su naturaleza, va a ver cómo elige. El Papa podrá sacar, no sé, algún edicto papal, diciendo, nombro a Pedro Pérez o a María Zapata en el comité de elección, que aquí es otra cosa importante para la opinión pública de ustedes. Esta gente que el Papa va a elegir, o la ONU, la Corte, ellos no van a elegir realmente a los jueces. Ellos lo que van a elegir es a los electores de los jueces y de los magistrados. Sí, y eso es muy importante porque no es que el Papa vaya a poner uno, el otro vaya a poner uno, no. Lo que hacen es que el Papa y cada uno de ellos van a ser 5 personas que van a ser los electores de los 20 y pico magistrados del Tribunal para la Paz, más o menos 16 de las salas especiales. Entonces, esa elección la van a hacer después esas 5 personas que ahí dicen el comunicado con un mecanismo transparente, público, llamando a candidatos, etcétera, etcétera, y con un dato muy importante. Miren ustedes, cada magistrado tiene que ser elegido por 4 de los 5 votos. Mire usted, 4 de los 5 votos.
Sí, pero en términos de estrategia, usted de pronto sabe al respecto, ya que no tenemos todavía respuesta ni de Naciones Unidas, ni del Papa, ni de la Sala Penal de la Corte, ni de ninguno de los que propusieron desde la mesa de negociaciones de La Habana para que escogieran a los miembros que van a escoger a los magistrados que conformarán la justicia transicional, ¿no habría sido mejor hablar con ellos antes de hacer el anuncio? Y decirles y hacer el contacto primero, claro, y ahí sí anunciar quiénes van a ser los que componen esa selección.
Pues digamos, ¿qué le puedo decir? Yo lo hubiera hecho así, pero démosle un día de gracia a ver qué dice el gobierno, qué dice el doctor de la calle y el doctor Sergio sobre este punto, pero yo aspiro y espero que esta gente vaya a aceptar, porque si no, pues imagínense lo harto que digan, no, ya no, qué pena, esos 5 no aceptaron. Creo que sí sería mejor que aceptaran lo más pronto posible para que precisamente no genera la duda que usted está diciendo. Yo, si usted me lo pregunta a mí, yo mataría hoy mismo a ese pájaro. Y diría, ¿sabe qué? Ya, Papa se pronunció, todos se pronunciaron.
Doctor Henao, el tribunal...
Perdón. ¿Sí? Debemos ir a Brasil. Un segundito, doctor Henao, porque a usted le va a interesar esta noticia. Adelante, Brasil.
Hola, Julio. Estamos aquí en el pabellón 6 de Río Centro. Acaba de terminar el combate entre el colombiano Yuvergen Martínez y el cubano Arbeláez, campeón mundial en actualidad. Pero el colombiano acaba de ganarle una maravillosa pelea. El pugilista hizo un combate fenomenal. Los tres asaltos, todos pensábamos que el colombiano tenía la medalla en su mano y acaba de ganar. En estos momentos pasa la siguiente ronda, pasa la final y va por la medalla de oro. El colombiano, una máquina de golpes, acabó en el tercer round por decisión unánime al cubano Yoani Arbeláez, campeón mundial. En contados instantes vamos a tener las impresiones del colombiano.
Chechi, esto quiere decir que ahora lo mínimo que ganaremos es plata.
Así es, Julio, así es. Ya vamos por medalla de plata. Vamos a esperar ahora la siguiente semifinal, que es entre Uzbekistán y el pugilista de Estados Unidos, para ver quién será el rival que enfrente al colombiano Yuvergen Martínez. De ser así, este colombiano sería el cuarto en ganar una medalla olímpica en el boxeo. Y recordemos que la última vez que Colombia en el boxeo se montó al podio fue en Seúl, 1988, con Jorge Eliezer Julio ganando la medalla de bronce.
No, vamos por la de oro. Esto huele a oro. Esto transmite oro. Gracias, Chechi. Qué pena la interrupción. Sigan ustedes, por favor, con el doctor Henao.
Bueno, doctor Henao, le retomo el tema sobre este tribunal.
Adelante, permítame decirle, mire, qué maravilla.
Sí.
Optimismo, eso es lo que necesitamos en este país, algo de optimismo. Uno no puede ser educador con pesimismo, ¿me explico? O sea, que me emociona lo que acabo de oír.
Pero y otro tema también importante para el país es este tribunal que juzgará a los 7.000 guerrilleros y a todos los que participaron de manera directa o indirecta en el conflicto colombiano. Pero cuando uno habla de manera directa o indirecta y un conflicto que ha durado tantos años, ¿a quiénes juzgaría que no sean guerrilleros, por ejemplo, de temas que ya pasaron hace más de 20 o 25 años? ¿Ellos podrían entrar en este tribunal o serían juzgados por este tribunal?
Sí, claro, claro que sí. Mire, ¿cuál es la lógica general? En efecto, es como usted está diciendo, este tribunal va a juzgar a todos los que participaron de manera indirecta o indirecta en el conflicto armado. Pero ¿quiénes son realmente esos? Uno, guerrilla. ¿Sí? Guerrilla la FARC. Entre otras, porque este acuerdo por ahora es solo con la FARC, no con el ELN ni con grupos paramilitares ni nada. Esto es solamente para la FARC. Entonces entrarían todos los guerrilleros de la FARC. Entrarían los servidores públicos que han cometido los delitos no amnistiables que están en el texto del acuerdo, como son todo lo que es, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, bla, 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 todo eso es tortura, violencia sexual, todo eso que no se amnistía, todo eso también entraría a ser juzgado. Y también de los miembros de las fuerzas del Estado, sobre todo ejército, policía, ¿cierto?, que puedan haber incurrido en excesos. Y también entrarían los terceros, ¿cierto? Los terceros, pero en eso yo quiero decirle, mejor dicho, es que me daría para mucho, no sé si quiere que le siga desarrollando, porque no cuando uno dice entrarían los terceros, ojo, porque cacería de brujas no va a haber, como ha dicho la oposición, ¿me entiende? Que aquí esto se va a volver una vaina de delación y que todo el mundo se va a acusar con todo el mundo. No, pero ya tendría que entrar a explicarle por qué, mejor dicho, la dejo para que me vaya guiando.
Profesor Henao, explíquenos por favor cuál es el papel que jugará el presidente del Tribunal de Paz y el director de la Unidad de Investigación y Acusación y cómo serán elegidas las personas que ocuparán estas dignidades.
Mire, es que en términos generales, ¿qué es lo que se dijo hoy? En esta grata noticia que salió esta mañana, que demuestra una vez más la desinformación en la que se somete a la gente. Y yo les digo, estoy seguro que ustedes alguna vez oyeron decir, es que los guerrilleros van a nombrar a sus jueces. Y eso pues nunca ha sido cierto y hoy se requete corrobora que no es cierto, que no son los guerrilleros, porque estas cinco personas y entidades, mejor que esta no puede haber, pero listo. ¿Qué es lo que van ellos a elegir? El sistema, la Jurisdicción Especial para la Paz tiene una parte que es tribunal que va a sacar sentencia y otras salas que no son propiamente... No van a sacar sentencias, sino decisiones jurídicas. Todos van a ser magistrados, pero le explico. Está la sala que se llama de reconocimiento de verdad, está la sala de amnistía, la de situación jurídica y la unidad de investigación. Esos no son el Tribunal para la Paz. El Tribunal para la Paz es el que saca sentencia, que es lo que va a tener magistrados, que tienen que tener nivel de magistrados de altas cortes, mientras que las salas Esto es técnico, pero es importante que lo entiendan. Mientras que las salas, que también van a sacar decisiones judiciales, esas salas no van a tener magistrados de nivel, del nivel de alta corte, sino de nivel de tribunal departamental. Okay, entonces lo primero que hay que tener claro, hay dos niveles en la justicia especial para la paz. Nivel de lo que se llama el Tribunal para la Paz, que está compuesto de dos secciones. La sección para los que dijeron verdad y la sección para los que dijeron mentira. Y ellos van a sacar sentencias en las dos hipótesis. Esos van a ser 20 magistrados, ¿cierto?, nacionales y máximo 4 extranjeros. ¿Ok? Eso es en lo que tiene que ver con, vuelvo a decirle, el Tribunal para la Paz. Eso está para los que quieran, los oyentes que tengan la curiosidad del tiempo, en el numeral 46 del acuerdo que salió publicado el 15 de diciembre del año pasado. Sí, que se lo recomiendo leer en concordancia con el numeral 65 y con el numeral 66. Entonces, esa parte... Todos estos magistrados, tanto del Tribunal para la Paz como de la Sala, todos tienen que ser elegidos por el mecanismo que se acaba de acordar en el día de hoy.
Pues doctor Juan Carlos Henao, seguramente seguiremos hablando durante...